Voces como el lugar. La resistencia está al aire. Amigas, amigos y gente que nos escucha, damos inicio a este nuevo proyecto Voces Combativas, que nace directamente del grupo Acción Revolucionaria y de sus tres sectores, que son Rosas Rojas, la Juventud Revolucionaria y el sector de trabajadores. Y que, bueno, lo único que buscamos es generar una alternativa de resistencia y protesta para dar a conocer hechos y posturas que a veces no se tocan en los medios de comunicación convencionales o que simplemente se les da un enfoque totalmente erróneo, son tendenciosas. Existe esta censura y manipulación de información en estos monstruos informativos, entre comillas. Y quiero presentarles a quienes nos acompañan este día en la mesa. Desde Rosas Rojas nos acompañan Shahin Corona y Carla Belmonte.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar en este proyecto del Grupo de Acción Revolucionaria.
Hola, buenas tardes. Pues igual un gusto estar aquí acompañándolos.
Y desde el sector de trabajadores nos acompaña Walter Ángel y Alfredo Herrera.
Buenas tardes, un placer estar acá en este espacio, estrenando esta cápsula, esperando que llegue a muchas personas y pues que sea una alternativa de información para las personas.
Y yo me presento, yo soy Robbie Black y soy parte de la Juventud Revolucionaria. Sin más preámbulo, empecemos. Marzo es un mes que sin duda nos trae varios temas para platicar y quisiera empezar con lo que sucedió el 1 de marzo del 2008, cuando el gobierno colombiano irrumpió en Ecuador con la ayuda del gobierno de Estados Unidos para masacrar un campamento de las FARC. Fueron masacrados 25 personas, donde de esas 25 fueron asesinados 4 estudiantes mexicanos. 11 años después, este atroz crimen sigue impune. Nuestra compañera Genoveva platicó con los padres de las víctimas de Sucumbíos, que siguen en pie de lucha, buscando justicia. Escuchemos.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad.
Es un caso que nosotros le hemos denominado caso de Sucumbíos, que no está terminado. Son 11 años que han transcurrido de una lucha desigual en contra de un gobierno corrupto, como es el gobierno de Colombia, y que ha tenido el apoyo de los Estados Unidos. Contra eso nos hemos enfrentado pidiendo justicia.
Cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad.
Bueno, hoy es 1 de marzo del 2019, se están cumpliendo 11 años de la masacre de Sucumbíos, del ataque que realizó el ejército colombiano con apoyo de Estados Unidos a un campamento que se ubicaba en la región de Sucumbíos, en territorio ecuatoriano, en un campamento de la guerrilla, en aquel entonces guerrilla de las FARC. Y en ese campamento fueron asesinadas 25 personas, entre ellas 4 estudiantes mexicanos. El día de hoy estamos pues, realizando este acto por la memoria, por la justicia, a 11 años de ese ataque. Y se encuentran con nosotros los familiares de los jóvenes que fueron asesinados, pero también de Lucía Moret, la sobreviviente mexicana, para que pues, nos expongan un poquito acerca de sus hijos y quiénes eran.
Bueno, pues yo soy la mamá de Verónica Natalia. Estamos aquí pues como cada año para conmemorar el aniversario de nuestros hijos, quienes fueron asesinados el 1 de marzo del 2008. Cada año venimos aquí a la universidad para recordarlos, que pues no queremos que se pierda su memoria, que sigan vivos, que pues los recordemos.
Bueno, yo soy la mamá de Juan González del Castillo, yo soy Rita del Castillo. Sí, se están cumpliendo 11 años de esa terrible masacre donde fueron asesinados nuestros muchachos por por órdenes del criminal Álvaro Uribe Vélez y su cadena de mando, cuando ese primero de marzo de 2008 invadieron territorio ecuatoriano y masacraron ese campamento. Y ahí se encontraban pues nuestros muchachos que estaban haciendo ellos labores de investigación. En lo particular, mi hijo Juan estudió la carrera de estudios latinoamericanos, entonces pues él era muy interesado en conflictos sociales de Latinoamérica. Entonces pues están cumpliendo 11 años y seguimos como desde el primer año exigiendo justicia, y ahora sí que no nos cansamos nosotros. Mientras tengamos vida, nosotros los padres y familiares vamos a seguir exigiendo justicia.
Mi nombre es Álvaro González Pérez, soy el papá de Juan González del Castillo, una de las víctimas de sucumbidos, recordando que un día como hoy, primero de marzo del 2008, fueron asesinados. Este caso no está terminado. Seguimos en esa lucha por la justicia y hasta agotar todas nuestras fuerzas, todo lo que podamos hacer para poder lograr esa justicia.
Bueno, mi nombre es Jorge Moret, soy padre de Lucía Moret, la única estudiante mexicana sobreviviente de ese cruel y cobarde ataque perpetrado por el gobierno colombiano en territorio de Ecuador, violando todos los aspectos del derecho internacional y del derecho universitario. Para nosotros esta fecha remueve mucho los sentimientos. Recordamos profundamente a nuestros hijos porque no merecían ser atacados como fueron atacados, de noche, indefensos, siendo civiles, y nunca se nos va a olvidar que ese hecho. Pero también recordamos que nuestros hijos paseaban por estos pasillos y hacían actividad social en defensa de los ideales latinoamericanistas que ellos siempre defendieron. Esperamos que un día alguna de estas aulas lleve el nombre de Juan, de Verónica, de Soren, de Fernando, porque merecen ser recordados como estudiantes inquietos, estudiantes profundamente comprometidos con la realidad social de México, y a ellos les debemos algunos de los cambios que podamos lograr, porque pusieron su granito de arena y lo recordaremos, los llevamos profundamente en el corazón.
Yo te nombro libertad.
Sin duda un crimen atroz que sigue impune, y pues mucha fuerza a los padres de estas víctimas de sucumbíos que siguen en el proceso de exigiendo justicia. El pasado viernes 8 de marzo, miles de mujeres salieron a marchar en diferentes partes del país y del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hay que hacer hincapié en que esto se remonta al siglo XIX, donde había una lucha feminista por la búsqueda de los derechos de las mujeres, principalmente por el sufragio femenino, pero se reivindicó el defender de los derechos sexuales, laborales, académicos y personales, tomando en cuenta que en la actualidad, si bien la mujer está incorporada en el ámbito laboral, aún vive la precarización laboral y desigualdad económica, y también tiene una doble jornada día a día. Pero para poder profundizar en este tema y explicarlo de una manera más certera, le cedo la palabra a nuestras compañeras de Rosas Rojas.
Pues, hola, soy Shahin Corona y pues vamos a hablar un poco de la jornada que vivimos el día de ayer, 8 de marzo, a nivel internacional. Fue una movilización que se llevó a cabo en más de 150 países, movilizaciones masivas. Este 8 de marzo constituyó el tercer paro internacional de mujeres, en donde tenemos movilizaciones grandísimas, masivas, como en España, que fueron 375 mil mujeres, en Chile, en Santiago, Chile, fueron 190 mil mujeres las que estuvieron parando las calles, movilizaciones en América Latina, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, México, ¿no? Entonces, muchos países se movilizaron en América Latina, en Europa, en África y en Asia, ¿no? Entonces, todas con el reclamo de que pues nuestras vidas también importan por el reconocimiento de las labores que las mujeres realizamos, el trabajo doméstico, que queremos, nos queremos vivas, ¿no? También el tema del feminicidio fue un tema central en las movilizaciones y por supuesto la demanda que nos ha potenciado en los últimos años al movimiento de mujeres y también nos ha unido en la acción, que es el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues fueron muy buenas movilizaciones, todas pintadas de morado y de verde, en donde está la presencia de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, también llama como de una nueva generación de mujeres que está entrando a la lucha y también otra dinámica del movimiento social. Ya llevamos unos 4 o 5 años en el que el movimiento de mujeres es el movimiento más dinámico de los movimientos sociales, el que no pide permiso, el que sale a las calles y le mete dinamismo incluso al movimiento de trabajadores, ¿no? Y pues México tampoco se quedó atrás y en la Ciudad de México se realizaron movilizaciones y actos en distintos estados de la República, por mencionar algunos, pues Chihuahua y también en Ciudad Juárez, con el reclamo de los feminicidios y el aborto legal, en Hidalgo, en Puebla, en Zacatecas, Toluca, Querétaro, Guadalajara, y pues también el reclamo principal pues es el cese a la violencia hacia las mujeres, el tema del feminicidio y también el aborto legal, seguro y gratuito, que retomó con fuerza luego que después de las movilizaciones de la Marea Verde Mexicana se presentaron 5 iniciativas para despenalizar el aborto y hasta el momento no se han discutido en el Senado. Nuevamente en el Senado de la República se mete este tema derivado de la aprobación de la modificación a nivel de Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso Local de Nuevo León, de la modificación del artículo en donde se protege la vida desde la concepción y las acepciones, donde no está, el aborto no era punible en Nuevo León, ahora ya van a ser penalizadas, que es en caso de un aborto o cuando el producto pone en riesgo la vida de la madre, ¿no? Si esta propuesta, cuando se discute en el Pleno, pasa, pues van a ir en detrimento los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues en el marco del 8 de marzo y por esto se volvió a tocar en el Senado, pero esperemos que ahora sí lo lleven a cabo, porque pues lo que nos están haciendo es que solamente cuando viene el 28 de septiembre o viene el Día Internacional contra la Violencia de Mujeres, es decir, en momentos coyunturales, vuelven a sacar el tema, solo para capitalizarlo políticamente y quitarnos, desviarnos, ¿no?, del objetivo, que es que esto se va a lograr hacer ley en México solo por presión de las mujeres, ¿no?, y nadie nos los va a regalar o conceder. Entonces, pues en ese marco, Rosas Rojas tuvo una participación en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez realizamos un mural por una compañera que fue asesinada hace 10 meses. Las compañeras de allá y los compañeros trabajadores culturales hicieron un mural y después se incorporaron a la marcha allá en Ciudad Juárez. Una compañera de Chihuahua estuvo también participando en la movilización y teniendo una intervención cultural, y nuestras compañeras de Nuevo León también estuvieron participando en la movilización que se organizó el 8 de marzo con el principal reclamo de estar en contra de esta reforma constitucional que próximamente va a ser discutido en el Pleno del Congreso Local de Nuevo León.
Bien, pues mi nombre es Carla Belmonte y yo hablaré un poco sobre el panorama de este marco conmemorativo del 8 de marzo, en donde miles de mujeres, alrededor de 7.000, 8.000 mujeres, según las estadísticas, nos dicen que nos movilizamos en las calles para hacer valer esta protesta sobre la violencia hacia las mujeres que se da día con día, 9 feminicidios al día, y también sobre esta protesta para pedir que haya una despenalización del aborto legal en toda la República Mexicana. Desde Rosas Rojas hicimos diferentes actividades en este día. Principalmente se hizo un llamado masivo a todas las mujeres para que nos acompañaran a esta marcha. Empezamos principalmente con una cita en el anexo de ingeniería en CEU para realizar algunos carteles, algunas mantas, organizar todas estas actividades que llevaríamos a cabo en la marcha. Esto fue a la 1:00 p.m. para después también tener un encuentro en el Metro Insurgentes a las 3:00 p.m. al tener un torniquetazo. Esto se llevó a cabo a partir de toda una organización para poder tomar los torniquetes y hacer una campaña informativa. Esta campaña informativa principalmente tuvo una finalidad de hablar sobre la violencia que se da día con día hacia las mujeres, hacer valer nuestra voz en torno a la desigualdad económica que vivimos las mujeres y también esta precarización laboral que existe. Se escuchaban las consignas a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Escuchábamos algunas compañeras con esta protesta en torno a los 9 feminicidios que vivimos día con día. Estuvimos también entregando unos volantes a todos los usuarios del metro para poder informarlos sobre este trasfondo que existe sobre el marco del 8 de marzo, porque si bien puede existir una información, pero los medios también nos llevan a una desinformación. Pareciera ser que nos debemos de felicitar, cuando realmente no es un día de felicitación, es un día de lucha y por eso estábamos en pie para emprender esta lucha. Entonces, pues estuvimos ahí acompañados de nuestras compañeras. Pudimos obtener la grata participación de nuestra compañera Jan María, que estuvo muy participativa y pues nos integramos hacia la movilización masiva. Íbamos con muchas ganas, con una fuerte agitación, con tambores, íbamos con consignas. Las consignas iban en torno a una protesta. Esta protesta se vio durante toda la movilización, que se fueron sumando mujeres. Caminamos hacia el hemiciclo a Juárez, ahí poco a poco nos fuimos incorporando más y más mujeres junto con otras organizaciones políticas feministas, también algunas colectivas y algunos sindicatos de mujeres trabajadoras. Nos fuimos caminando hacia Madero y hasta llegar al Zócalo. Durante toda esta movilización se escuchaban pues mucha energía, con mucha energía se escuchaban las consignas como una protesta para que se hicieran valer estos derechos en torno a la sexualidad, a la reproducción, hacia el ámbito laboral.
Y bueno, también estabas hablando acerca de que pues no está bien felicitar a las mujeres de este día, que no es un día de felicitaciones, sino un día de lucha. ¿Nos podrían hablar un poquito más acerca de la historia que tiene de trasfondo este Día Internacional de la Mujer Trabajadora?
Pues este día es un día de lucha, de luchar por nuestros derechos, de lucha porque pues hace tiempo las mujeres no podían ir a la escuela, no podían votar, tenían un salario, seguimos teniendo un salario más bajo que el de los hombres, y pues fue producto de la conferencia de mujeres socialistas, donde la compañera Clara Zetkin propone con ellas un día internacional para la lucha para mejores condiciones de trabajo y para terminar con esta brecha de desigualdad económica y social que hay entre mujeres y hombres. Se escoge el 8 de marzo también en memoria de compañeras que murieron, fueron asesinadas, digámoslo así, por su precariedad laboral, ¿no? En que ellas no podían, hubo un incendio en una fábrica textil y ellas no pudieron salir porque pues siempre pues está la práctica de encerrarlas para evitar que se roben material de ahí y fueron asesinadas en el sentido, pues, por las condiciones precarias, ¿no?, de su trabajo, y que no pudieron salir al momento del incendio. Entonces, pues, recordamos a las miles de mujeres que han muerto por condiciones precarias, laborales, que murieron hace tiempo, pero que también lamentablemente siguen muriendo, como ocurrió en el 85 en la Ciudad de México, que no pudieron salir tampoco porque estaban encerradas, o lo mismo que ocurrió en el sismo del 2017, el 19 de septiembre, acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues es un día de reivindicaciones políticas en donde visibilizamos las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y con el cual, pues sí, nos damos un día para hacer el llamado, visibilizar y también el llamado a organizarnos por todo aquello que nos falta, ¿no? Entonces, por eso, pues no es un día de fiesta, sino un día de lucha y de protesta, y que todos aquellos que no saben qué hacer ese día del 8 de marzo, pues más bien, sobre todo los compañeros hombres, pues que nos se sumen a la campaña de visibilizar la violencia que vivimos las mujeres, y que también pues llamen a sus compañeros o señalen como chistes machistas o actitudes misóginas y patriarcales pues que tienen como entre ellos, ¿no? Entonces, eso es la buena manera que pudieran apoyar, y no nada más el 8 de marzo, ¿no? El 8 [S2] Claro. [S1] De marzo es una fecha que se ha conquistado y propuesto por las mujeres, que también ha sido cooptada por la ONU, ¿no? Cuando en 1975 ellos lo instituyen como el Día Internacional de la Mujer y la Paz, y pues que ha sido parte, ¿no?, de la estrategia para cambiarle el sentido social y de lucha a este día combativo y reducirlo a regalarte, a salir a comer, a darte flores, a felicitarte, ¿no? Entonces, esa es la estrategia ideológica del capitalismo, tomar las fechas y darles el sentido del consumismo, ¿no? Comprar, 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 verás, va a ser esto, claro, y quitarle todo el trasfondo social, cultural y transformador que tiene como este día, ¿no?
Por otra parte, hay que destacar este meeting que se dio al llegar a la plancha del Zócalo. Sí nos encontrábamos muchas mujeres ahí, las diferentes organizaciones políticas, las colectivas y también los sindicatos de mujeres trabajadoras. Si bien se tenía planeado proclamar un pronunciamiento sobre cuál iba a ser la dirección que iba a tomar este movimiento de mujeres en torno a las demandas que estamos pidiendo, como es la violencia hacia la mujer, el aborto legal, seguro y gratuito, y el paro, ¿no?, sobre estos feminicidios que se dan día con día. Si bien nos dimos cuenta desde Rosas Rojas que hace falta una organización en el movimiento de mujeres, que hay discrepancias todavía entre organizaciones, que todavía hace falta solidificar estas acciones concretas para una organización mayor y así atacar específicamente a estas protestas que estamos teniendo, ¿no?, aquí en México. Y bueno, pues por otra parte, haciendo hincapié en que justo en la agenda política de López Obrador en este nuevo comienzo de gobierno, pues no existe una visibilización de estos acontecimientos, no existe una prioridad de nosotras las mujeres, de nuestras demandas. Y si es que se han tomado en cuenta en estos últimos días, ha sido a partir de las movilizaciones que últimamente hemos estado realizando, mujeres, y pidiendo, ¿no?, que se tomen en cuenta nuestros derechos.
Aprovechando que mete el tema Carla, pues es importante contextualizar la movilización, una de las movilizaciones más grandes de la Ciudad de México del 8 de marzo en los últimos años. Yo creo que es el doble de lo que fue la del 2018. Se habla, ya decía Carla, de unas 9.000, 10.000 personas, dicen las de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pero también se habla de cifras de 25,000 mujeres, ¿no? Entonces, sí fue una marcha muy grande para quienes estuvimos allá, yo creo de los últimos años la más grande, y justo se da en el marco del ascenso de un gobierno en el que hay un ideario colectivo de que no es necesario ya movilizarse, protestar, porque es algo que el gobierno de Morena y Obrador van a cambiar, ¿no? Hay muchas expectativas en ese sentido, pero justo en los 100 días de gobierno, Obrador y Morena nos han dado muchos mensajes de que las mujeres no seremos la prioridad para esta cuarta transformación y nos dejan en segundo plano, y ayer lo volvió a decir Obrador, ¿no? El tema del aborto no es un tema prioritario, el tema prioritario para él es la corrupción, pero nosotras decimos que la cuestión del aborto no es una cuestión como si, no sé, de creencias, ¿no? Es un problema de seguridad, es un problema de salud pública en el que miles de mujeres están muriendo, y él, que la muerte de esas mujeres, tanto por abortos clandestinos y tanto por el feminicidio y la violencia brutal que se vive en México, no son prioridad para ellos. Estamos hablando de que están asesinando a 9 mujeres día con día y tenemos las cifras más altas de feminicidios en América Latina, y para él eso no significamos una prioridad. Es por eso, por la serie de medidas de las propuestas de austeridad republicana que están tomando a nivel macro y que no ven, que hay algunas dinero que sí sirve para problemas específicos de la mujer, que no hay una revisión específica y más detallada, ¿no?, de cómo hacer una estrategia transitoria, ¿no?, de atender esos temas, pues hay un gran descontento en el sector de las mujeres, y es por eso que el día de ayer tenemos una masiva movilización, y de nuevo es la vanguardia del movimiento social las mujeres. Y pues ayer había muchas compañeras jóvenes, ¿no? Yo creo que éramos quienes estábamos nutriendo la movilización. Había de todos colores, sabores, olores, tendencias políticas, ¿no? Fue, la verdad, una experiencia muy fuerte. Cuando entramos sobre Madero rumbo al Zócalo, se escuchaba vibrar el Zócalo de una manera, y la fuerza y la alegría y el coraje, que pues yo me quedo con eso, ¿no? Entonces hay como, fue una buena movilización, una buena jornada el día de ayer, y para Rosas Rojas también fue muy buena, estamos muy contentas, pero también hay que hablar un poco de los límites, ¿no? Creo que el movimiento de mujeres tiene un desafío por delante, y es impulsar un movimiento amplio de mujeres independiente que tenga un programa de lucha común, que desde mi punto de vista lo que nos puede llevar hacia adelante y nos ha unido en los hechos, y que ahora hay que darle mayor claridad política y organizativa, pues es los feminicidios, el aborto legal y la violencia hacia las mujeres. Creo que esos son los temas que nos unen y que podemos de ahí elaborar una plataforma para discutirla y un marco de acción que nos permita tener acciones a nivel nacional, porque la derecha sí lo está haciendo, el PAN sí lo está haciendo, ¿y por qué nosotras no? Morena no significa en estos momentos una alternativa para nosotras, y hay mucho descontento, ¿y por qué no generamos un movimiento amplio de mujeres que se organice con un programa político en torno a estas 3 demandas y pasar de la coyuntura del descontento que sale cada 8 de marzo, que sale el 28 de septiembre y el 25 de noviembre, a una ofensiva, siendo realmente una opción política que le arrebate nuestras conquistas a este gobierno de Morena progresista, ¿no? Porque va a estar difícil, porque ellos la táctica que van a estar haciendo durante estos 6 años es capitalizar al movimiento, y al movimiento independiente cada vez fraccionarlo más, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos un llamado como al movimiento de mujeres a ver este contexto en el que nos encontramos, y decir que la movilización de ayer, la de la tarde, pues es la movilización que es el movimiento independiente de mujeres. Había otras expresiones, pero principalmente somos las mujeres de la calle y las mujeres pues que no tenemos de manera directa como algún beneficio de este gobierno, ¿no? De los demás gobiernos, y que hemos visto que de este gobierno tampoco la cosa en cuestión de las mujeres va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, es un llamado a hacer un diálogo, ¿no? Que jamás la violencia entre mujeres y entre organizaciones de mujeres, a pesar de las diferencias políticas que tengamos, va a ser la solución, ¿no? Entonces, un llamado al diálogo, y que creo que es necesario e indispensable abrir un espacio amplio de diálogo, como las compañeras de Argentina con esta asamblea masiva de Ni Una Menos, ¿no? Donde hay hasta compañeras de partidos, ¿no? La configuración política ya es muy distinta, pero creo que ese es el espacio que tenemos que hacer, porque estamos buscando enemigos donde no los hay.
Exacto.
Bueno, no somos el enemigo principal, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que ayer la marcha mostró mucha fuerza, mucho descontento, pero no hay una dirección política capaz, construida, no impuesta. Hay direcciones, pero pues ayer vimos que están impuestas, ¿no? Y que no se han ganado ese papel. Entonces hay que construir esa dirección política del movimiento de mujeres, atendiendo todas las distintas expresiones de lucha que hay, y pues para darle dirección a este movimiento, ¿no?
Sí.
Soy Alfredo, del sector de trabajadores del Grupo Acción Revolucionaria. Y creo que como observación en mi participación personal, que estuve apoyando con las compañeras en una labor de vender pues el periódico independiente que sacamos cada mes, pues es notar el dinamismo que está tomando el movimiento de mujeres en México. Como las compañeras ya lo mencionaron, pues es sorprendente que puedes encontrar desde niñas chiquitas hasta personas adultas, ¿no? Y pues visibilizar en los compañeros que esto se trata pues de un binomio patriarcado capitalista dentro de nuestra sociedad, porque pues a veces se escuchan comentarios de pues qué es lo que pelean si tienes a cierta científica ganando el premio Nobel o a cierta presidenta siendo gobernadora de un estado, de un país. Pero pues hay que visibilizar todo el despojo que están sufriendo las mujeres trabajadoras, y pues es lo que están surgiendo a la calle, ¿no? No porque las mujeres del sector burgués tengan acceso a estos privilegios, no significa que las mujeres que viven día a día la violencia en el metro o en sus trabajos, ellas los vayan a poseer, ¿no? Y parte del aborto, como lo menciona la compañera Shahin, sí es un problema de salud pública, pero también es un debate político, ¿no? Que las compañeras no pueden decidir sobre su propio cuerpo, y pues esto tiene una implicación política dentro del sistema patriarcal que lleva pues años y siglos viviendo, ¿no? Porque se ve a la mujer simplemente como un medio de producción que te va a dar un hijo, dos hijos, que después vas a tener que estar cuidando 10, 15 años para que ese hijo vaya a ser mano de obra de tu empresa. Entonces sí es un tema político muy fuerte que pues se ve sobre la mesa, que no es prioridad en este gobierno progresista, y que las compañeras van a reivindicar, porque además de este problema de salud pública, tiene un problema político sistemático muy fuerte de fondo, así como la violencia que ellas viven día a día. Pues las que mueren, las compañeras siempre los dicen en la consigna, ¿no? Son las mujeres pobres, las que no pueden pagar seguridad. O en el marco de la guerra contra el narcotráfico, las mayorías que murieron pues eran compañeras. Entonces es visibilizar y hablar con los compañeros de que no porque un sector tenga acceso a estos privilegios que poseen las clases altas, la clase burguesa, no significa que nuestras compañeras de día a día tengan estos mismos derechos.
Aprovechando, pues llamar, que Rosas Rojas está llamando a una jornada de evaluación de la actividad del 8 de marzo para este sábado 23 de marzo a la 1 p.m. aquí en el cubículo estudiantil del anexo de ingeniería, que estén pendientes de las próximas acciones que vamos a tener, y que pues también revisen nuestras redes, que son Rosas Rojas, el Facebook Rosas Rojas. También tenemos Twitter, que es @rosasrojasgar,
y también nos pueden encontrar en Instagram como rosasrojas-méxico.
Y pues sí, más bien agradecer el espacio. Y que pues tenemos un gran desafío por delante del movimiento de mujeres. Hay debates pendientes, pero que hay que ponerlos sobre la mesa y discutirlos, ¿no? Para mí es imprescindible en estos momentos generar un espacio de discusión amplia puedes, hay que probar si nos conviene el modelo de lo que probaron las argentinas, ¿no? En el sentido de una asamblea, ¿no? Masiva, amplia, o ver qué otra opción sería para el caso de México, ¿no? Pero creo que es indispensable voltearnos a ver las distintas expresiones de lucha de mujeres y del feminismo en México y encontrar un acuerdo para también hacerle frente a la realidad que nos está matando o que nos está también poniendo en un momento de paranoia, ¿no? En que ya tenemos miedo, en el que ya tampoco es una forma chida de vivir, ¿no? Es como este el autocuidado en el que tú y todas las compañeras asumimos, ¿no?, la responsabilidad de cuidarnos y estamos dejándole una responsabilidad al Estado, ¿no? Pero es importante entrarle al debate, ¿no? Y pues Rosas Rojas está dispuesta a hacerlo y, bueno, desde sus trincheras seguirá trabajando desde una perspectiva independiente para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras y estudiantes de las clases desposeídas.
Pues ahí está la invitación de Rosas Rojas el sábado 23 de marzo, aquí en el cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Y bueno, si les parece, vamos a cerrar este tema con una canción que escogió nuestro equipo de producción. La canción se llama El Infierno y es de nuestra compañera de Ciudad Juárez, Bagua. Ojalá les guste.
La miseria en la que vivíamos, como ahora mismo. Cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Cállate esta vida y no chingaderas, es el cabrón infierno. No, pues tienes razón.
Un mundo lleno de mitómanos, la historia de los perros falsos que me han rodeado hoy. Hoy comienza sin hipótesis, sino directo la parálisis vocal, vomitándome la mierda de la oscuridad y escuchando relatos de la mitología Mictlán, haciendo una oda tratando de caminar. El infierno, ¿dónde estoy? El infierno, ¿qué será? Hoy para volar una buena forma de pensar. El verdugo de la mente es un demente, así se hace llamar. Va recogiendo almas que se quedan en el track de las mentiras en que te rodea el entorno. Poco a poco se va quedando en el trono. Muy lento va cayendo cuerpos con todo ese plomo. Fábulo, verdad, que la santa muerte siempre andará por ahí. Hay un calendario donde abunda la verdad, sin censura o vulgar mi forma de expresar. Jardín de rosas con olor a muerte y sangre. Zombies caminantes, cuerpos con boquetes llenos de balas perdidas. Lento caen los inocentes con traumas inolvidables. Ciudad Juárez, jardín de rosas con olor a muerte y sangre. Zombies caminantes, cuerpos con boquetes llenos de balas perdidas. Lento caen los inocentes con traumas inolvidables. Sin miedo que la bestia a mí me llevará. No ando mareada ante la altitud vocal. Con esto me deslizo para infiltrar como una urimona lisa. Yo lo hago sin pensar. No soy sincera, descarada es mi actitud actual. Relatando historia de los dioses de la gentidad. Sin amistad te lo demuestro. La muerte anda rondando en este terreno. Se escucha su sonido y se huele en el viento. Está pasando todo lento. La luz los observa sobre el cielo. El cielo rojo cayendo estrellas igual a un sueño roto. Filosofías verbales estarán pintadas. Un cora se quedó con heridas marcadas. La fe se derrumbó sobre cuadros estatuos que no oyen y no hablan. Gentil idólatra pagano, ni tus gárgolas harán que cambie este mundo malo. ¡Ja! Ciudad Juárez, jardín de rosas con olor a muerte y sangre. Zombies caminantes, cuerpos con boquetes llenos de balas perdidas. Lento caen los inocentes con traumas inolvidables. Ciudad Juárez, jardín de rosas con olor a muerte y sangre. Zombies caminantes, cuerpos con boquetes llenos de balas perdidas. Lento caen los inocentes con traumas inolvidables.
Y continuamos en Voces Combativas, escuchamos esta canción de la compañera Bagua de Ciudad Juárez que se llama El Infierno. Y también quiero abrir este espacio para cualquier artista que tenga su material de lucha y de protesta para que nos manden sus canciones y nosotros las incluimos aquí en los podcasts. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa de estreno hablaremos del 18 de marzo, que este 18 de marzo se cumplen 81 años de la expropiación petrolera, donde el presidente de ese entonces, Lázaro Cárdenas, lleva la lucha de los trabajadores de esta industria petrolera ya a una reforma constitucional. Pero en estos días las cosas pintan, la verdad es que bastante distinto a esa época en lo que concierne a la industria energética. Nuestros compañeros Alfredo y Walter nos platicarán más sobre este tema y les cedo la palabra a ellos.
Sí, bueno, mi nombre es Alfredo. Me gustaría pues empezar un poco hablando sobre el diagnóstico de la crisis en Pemex y cómo pues tenemos que mostrar como la crisis, además, como pues una crisis de la industria petrolera que nos muestra la inaptitud, la ineficiencia y la corrupción de la administración neoliberal de los gobiernos que hemos estado viviendo por más de 80 años. Porque, pues, si recordarán, la reforma energética se plantea como una salida a los problemas que tiene la industria energética en México, argumentando que pues Pemex ya dejó de ser rentable y que está pasando por una crisis en el mercado. Y pues todo esto con el trasfondo de querer privatizarla y entregarla a las multinacionales a través de los contratos de licitaciones en los cuales, ellos podrían venir a sacar nuestros hidrocarburos y nuestros recursos naturales, dando la facilidad y la plena libertad a los empresarios para hacer uso de la infraestructura e incluso del territorio nacional mexicano. Y pues parte de este desfalco hacia Pemex viene por un evento que ha pasado en los últimos tiempos, que es el huachicoleo, que es un tema que se ha tocado recientemente por la administración de López Obrador y que se ha estado combatiendo fuertemente. Y pues me gustaría darles como unos datos de lo que deja esta práctica en territorio mexicano, y que pues nosotros creemos y planteamos que las altas esferas políticas en el poder ejecutivo, legislativo y judicial han estado implicadas en los últimos 20 años en este negocio. En una cifra anual estamos hablando que 48 mil millones de pesos por año es en lo que cae este robo de combustibles en México. Además de que en este 2018 la cifra llegó a 22 mil millones de dólares al año, en este 2018, perdón, que estamos hablando de 58.200 barriles al año que se han estado robando. Pero pues nosotros nos preguntamos y cuestionamos que este tipo de robo pues no vienen como comúnmente se plantea en televisión de personas que van y roban barriles, sino que es una infraestructura altamente planeada donde pues no hay una presencia militar, donde justamente se ha retirado a los militares para que este robo y esta infraestructura que desvía la infraestructura de Pemex, sea pues más fácil robar. Y pues denunciamos que, como ya se sabe, que el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón y Vicente Fox pues rechazaron la iniciativa de ponerles marcajes a la gasolina para saber en qué momento pues estaba retirando del mercado, ¿no? Y pues la Comisión Reguladora de Energía, hasta la fecha, pues en su mayoría se dedican a dar permisos para importaciones, pero no a crear una estrategia para empezar a revertir este mercado ilegal de la venta de gasolinas.
¿Qué tal, amigos del auditorio? Y agradezco mucho la invitación aquí a esta edición de estreno. Pues como comentaba Alfredo, el robo de combustibles en Petróleos Mexicanos es la expresión más alta del saqueo sobre la industria productiva, sobre las empresas productivas del Estado, a cargo de los diferentes gobiernos en turno, con conocimiento de los altos funcionarios del gobierno federal, de la Dirección de Petróleos Mexicanos, presidentes municipales, gobernadores, es decir, una cadena de complicidades muy amplia, que como bien decía el compañero Alfredo, no solo lastimaba, digamos, las finanzas de Pemex, sino la posibilidad de la recuperación de ingresos para el Estado que debían de haberse transformado en política pública, en gasto público para salud, educación, para el empleo, para los jóvenes, para las mujeres, para la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque México tiene una alta dependencia todavía a la venta, a exportación de petróleo crudo, a la importación de productos refinados y a su venta, de la cual, bueno, a través de los impuestos se capta una parte importante de los ingresos, una economía lamentablemente tributaria y dependiente, principalmente de los hidrocarburos. Entonces, esta acción de robo es una expresión consentida que además se perpetuó, se profundizó, a partir de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, caso sintomático, que fueron estos dos sexenios donde se manifestó una tendencia del precio del crudo a más de $100 el barril y una cantidad de ingresos de excedentes petroleros superiores a los que se habían visto en toda la historia de petróleos mexicanos, y que esto no se transformó en gasto social ni en inversión. Entonces, el huachicoleo finalmente termina siendo una expresión con rostro, con nombres, con apellidos de este proceso de saqueo de los recursos naturales. Estamos hablando que se robaban al día 58,000 barriles de gasolinas diarios. Esto significa la imposibilidad de que estos 58,000 barriles se integraran a la cadena productiva, a un mecanismo de recuperación de ingresos para el Estado, y lo más importante que se debe de clarificar es que estos 58,000 barriles de combustibles, llámese gasolina, diésel, gasolina en sus dos tipos de versiones populares, la magna y la gasolina premium, es decir, de más de 92 octanos o menos de 92 octanos, no se transporta en ningún garrafón, como se había hecho creer con esta turba de gente, con las grandes concentraciones de gente cuando se abría una toma y que iban y recogían el combustible con altos riesgos, como lamentablemente ocurrió en Tlahuelipan, sino más bien instalaciones paralelas colocadas sobre los ductos de Petróleos Mexicanos, para que en la medida en que se bombeaba los ductos de la gasolina desde un centro de refinación hacia una, o de una terminal de distribución y almacenamiento de hidrocarburos hacia otra terminal, en, digamos por ejemplo de Salamanca hacia la ciudad de Guadalajara, pues entonces estas instalaciones colocadas sobre los ductos permitían drenar una parte importante de ese combustible. ¿Cómo es posible que se haya construido toda una instalación mecánica, eléctrica, toda una obra de infraestructura industrial muy importante sobre los ductos de Petróleos Mexicanos y que nadie se haya dado cuenta? Pues efectivamente se sabía a los muy altos niveles, donde participaban muchas personas, que lamentablemente todavía se encuentran varios de ellos dentro de Petróleos Mexicanos, y que extirpar esta corrupción será verdaderamente difícil en la medida en que se logran buscar mecanismos de transportación de hidrocarburos de manera mucho más efectiva y se logra acabar poco a poco con el robo de combustibles. Al día de hoy, del 100% de los combustibles que se robaban, de estos 58,000 barriles diarios de los que estoy hablando, significa una disminución de hasta el 90% del robo de combustibles, lo cual es significativo, pero todavía ese 10%, que no es una cifra menor, sigue en manos, bueno, de la gente que opera a través de todo un mecanismo de encubrimiento y de responsabilidades pagadas entre diferentes funcionarios a favor del robo. Pero si me lo permites, quisiera comentar que este asunto del robo de combustibles también es parte, pues, de una política que no garantiza la sostenibilidad ni la sustentabilidad de la empresa productiva del Estado, y al contrario, hemos favorecido a la importación de combustibles desde, por lo menos, con mucha mayor fuerza desde el sexenio pasado, a tal grado que el día de hoy el Sistema Nacional de Refinación, que es el sistema con el que cuenta Petróleos Mexicanos, es decir, 6 refinerías, terminales de abastecimiento y refinación, se encuentra al 36% de su capacidad, sin la posibilidad de poder elaborar los combustibles que se requieren en México, y una producción mínima de combustibles, además sumado, pues, a las asfixiantes recortes presupuestales que había sufrido la empresa productiva, y a la excedente carga fiscal que no soporta ninguna empresa de ningún otro país. Pero eso no lo miran organismos como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Federal de Competencia, que a ninguna empresa privada y extranjera estaría dispuesta a pagar 70% de sus utilidades a partir de los impuestos, como sí lo hace Pemex, y no se le aplica ese mismo mecanismo fiscal, por ejemplo, a una empresa, en el caso de Exxon México, que va a abrir de manera simultánea 11 centros de distribución de combustibles. Bueno, esa es la realidad en este momento. A pesar de que haya habido una gran recuperación, hay personas que sostenemos que este mecanismo debe de pasar forzosamente por un proceso de limpieza profunda y control de las instalaciones por parte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Y también hay gente que creemos, y eso es un debate que hemos abierto al conjunto del movimiento social, que la labor de los militares debe de ser estar protegiendo las instalaciones estratégicas, no estar haciendo de policía o no estar haciendo cualquier otra cosa al interior del país, porque a partir de por lo menos 10 años, como bien dijo el compañero Alfredo, se estuvieron retirando los militares de las instalaciones estratégicas para facilitar la salida de no solo combustibles, sino todo tipo de procesados de hidrocarburos como querosenos, aceites, etcétera, etcétera, que se utilizan para la industria de la transformación y que, bueno, salían ante los ojos de todos. Y lo ponemos a debate porque suponiendo que hubiera un proceso de la conformación de un Estado, digamos, dirigido por los trabajadores, aún así un proceso de esta naturaleza requiere una guardia permanente con capacidades muy claras para poder tener a salvo las capacidades energéticas estratégicas de la nación. Pero digo, finalmente eso es lo que nosotros consideramos, pero es importante hacer notar, y aquí lo planteo a esta audiencia que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, que no es un proceso que parta de que hoy me levante y decida que las cosas van a cambiar porque hoy le voy a echar ganas por el país. No, es un Estado que se ha montado sobre los intereses de las amplias mayorías y que desmontarlo requiere un proceso de mucha claridad y de mayor participación de todos los sectores explotados y oprimidos para garantizar que quienes actuaron en contra de los intereses estratégicos de la nación no solo no retornen, sino que reciban un castigo ejemplar por el daño que hicieron al saqueo de los recursos y las industrias estratégicas del país.
Con estos 100 días aproximadamente del gobierno de López Obrador, ¿cuál es el panorama para la industria energética? ¿Crees que vaya a haber como un cambio pues considerable, o crees que la forma en la que Andrés Manuel López Obrador está manejando este asunto es errónea, o cuéntanos un poquito?
Yo quisiera decir con mucha claridad para nuestros radioescuchas que las propuestas de Andrés Manuel en materia de energía no son de Andrés Manuel. Son propuestas que estuvimos peleando y luchando durante décadas los trabajadores de la energía. La rehabilitación de los complejos de refinación, el rescate de los complejos petroquímicos, la recuperación de valor agregado de los hidrocarburos, la construcción de por lo menos dos refinerías para satisfacer nuestra capacidad de procesamiento de combustibles y nuestra demanda, son elementos programáticos que estuvimos levantando durante décadas. Recuerdo, por ejemplo, el ingeniero Garaycochea, que es un emblema de la exploración y desarrollo de petróleo, que encabeza el grupo de ingenieros Constitución de 1917. Él insistía mucho en la necesidad, desde por lo menos hace 20 años, de construir una refinería más. Esto lo quiero dejar claro porque ahora estamos enfrentando un proceso de inercia de un sector que dice que estas propuestas son inviables porque las empuja Andrés Manuel. No, lo que hizo Andrés Manuel fue capitalizar y recuperar una parte de estas propuestas, pero sin el componente esencial por el que insistimos debe de estar ahí, que es el control y la administración de los trabajadores. Porque de nada sirve hacer un complejo de refinación si este complejo de refinación va a estar construido por la constructora ICA Fluor, o va a participar alguna empresa privada y extranjera en su diseño y construcción. aquí hay capacidades nacionales que se pueden constatar en nuestros principales centros de investigación, en el IMP, en Pemex, en la UNAM, el Politécnico, etcétera, que tienen la capacidad de diseño de una, de un centro de esas características. Entonces, al retirarle estos elementos, le da una vulnerabilidad a esos elementos que se venían planteando. Y sin embargo, sí creo que es positivo que se retomen, pero requiere una conducción. Esto es un debate político fundamental porque al día de hoy un gran sector de la izquierda no termina de entender qué pasó a partir del 1 de julio. Y la un sector se ultraizquierdiza, es decir, plantea que el proceso de lucha frente a Andrés Manuel es exactamente igual que un proceso de lucha, por ejemplo, frente a Calderón y Peña Nieto. Y otro sector simplemente se entrega a los brazos de Andrés Manuel. No. Tenemos que entender que hay medidas de carácter progresista como estas que se están empujando en la industria petrolera que valdría la pena reorientar, rediscutir, llamar a una participación más amplia de los trabajadores, dirigirla, y otras que hay que condenar muy fuerte como todo lo que ha estado pasando con el tema de la cancelación de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Pero en esta fórmula hay que tener mucho cuidado porque no debemos de perder en ningún momento la independencia política. Yo creo que estas medidas finalmente son correctas, pero son insuficientes. ¿Son insuficientes en términos de qué? De que existe aún participación de las empresas privadas extranjeras en la extracción y venta de petróleo crudo. Que no se sabe cuál es el nivel real de producción petrolera a boca de pozo por parte de estas empresas, ni cómo están desarrollando la comercialización, que hasta este momento sigue habiendo un desplazamiento de los trabajadores petroleros y la injerencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Carlos Romero de Shams con una fuerte presencia de los petroleros mexicanos. Entonces, no significa que, por ejemplo, las tareas de los trabajadores las tenga que resolver Andrés Manuel, significa abrir la posibilidad de que no exista mayor represión por parte de las autoridades dentro de Pemex, dentro de la Comisión Federal de Electricidad, para que podamos abiertamente disputar los espacios sindicales y poder disputar las direcciones que nos permitan recuperar la industria y encabezar los procesos de transformación. Es decir, es un bonapartismo porque en la medida en que se va otorgando concesiones al movimiento social, también se les va conteniendo. Entonces, creo que al final, digamos, en estos 100 días se ha visto que recuperar las empresas productivas no es fácil y sobre todo se requiere de una mayor participación de los trabajadores de la industria para determinar cuál es el camino que va a seguir la industria. Sin embargo, vemos que el Movimiento Nacional de Trabajadores Petroleros, las coordinadoras PAE, el Encuentro Nacional Petrolero, todo mundo está metido por ver quién va a ser bendecido por Andrés Manuel para encabezar el sindicato petrolero, pero nadie para ver cómo vamos a reactivar esta industria y vamos a encabezar el proceso, que eso ayudaría en gran medida a definir quién va a tomar la dirección de los procesos de lucha dentro de petróleos mexicanos. Pero eso es una resaca del sindicalismo podrido que existe en México y que no solo es el sindicalismo de lo que hemos dicho, los charros sindicales controlados por la CTM, también dentro del movimiento social existen amplias burocracias que tienen inercias, que no quieren ser desplazadas, que luchan por sobrevivir en esos procesos y bueno, pues al final es parte de lo que vemos en todos lados, ¿no?
Pues ahí está más claro, no lo pudiste dejar, Walter, hay que ser críticos con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y pues también, como dices, ser claros en que pues no son sus propuestas, no son propuestas que ya se habían trabajado directamente en la lucha de los trabajadores. Creo que con eso cerraremos este tema, también el programa de hoy. Se les recuerda la invitación de las compañeras Rosas Rojas.
Este sábado 23 de marzo a la 1 p.m. una reunión de balance de la jornada del 8 de marzo.
Pues ahí está, la cita es en el cubículo estudiantil del anexo de la Facultad de Ingeniería, aquí en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. Y bueno, les recuerdo nuestras redes, pueden seguirnos en Facebook, nos buscan como Grupo Acción Revolucionaria o como Facebook / accionrevolucionaria.mx, y también sigan al cubículo estudiantil de aquí del anexo de Ingeniería. En Facebook pueden buscarlos como @ceafi.gar, que ellos nos prestaron el espacio para estar aquí, y si escucharon un poquito de música de fondo como de un pianito, pues es porque hay talleres justamente aquí en la facultad para que vengan y los busquen en su página y se puedan unir. Agradezco mucho a las compañeras de Rosas Rojas, a Shaheen y a Carla. También agradezco a Walter y a Alfredo del sector de los trabajadores por venir a este programa de estreno, ¿no? Nos estaremos escuchando próximamente. Y esto ha sido todo en esta ocasión. Gracias por ser parte de Voces Combativas y nos escuchamos la siguiente. Salud y revolución, camaradas. Hasta la próxima.
Voces Combativas.